El 24 de febrero, Ayman Zawahiri, brazo derecho de Bin Laden y cerebro de Al-Qaeda, amenaza a Francia a través de una cinta difundida por la cadena Al-Arabiya. La última decisión del presidente francés de prohibir el velo en las escuelas demuestra una vez más el rencor de los cruzados occidentales contra los musulmanes. Es lo mismo que el incendio de los pueblos de Afganistán, la destrucción de casas palestinas, la masacre de niños y el robo del petróleo de Irak. En sus comunicados, los teóricos de Al-Qaeda siempre hablan de atentado al corazón de la Europa de los cruzados, la tragedia de Al-Andalus y la reconquista de Dar al-Salam. ¿Pero quiénes son esos teóricos? ¿Cómo llegaron a eso? Es interesante estudiar el recorrido de uno de ellos para comprender ciertas cosas. La primera figura de estos teóricos es Zawahiri, misterioso personaje y mentor de Bin Laden. Sigamos su recorrido porque muchos discursos de nuestras mezquitas europeas tienen mucho que ver con estos personajes. El recorrido de Zawahiri muestra cómo las élites árabes más sofisticadas han elegido el extremismo religioso y el terrorismo cuando podían haber seguido una carrera y un destino a la occidental. Lawrence Wright, del New Yorker, ha reconstruido su historia a través de un año de investigación y explica cómo este cirujano, que hoy tiene 52 años, se encontró en Afganistán en 1974, donde conoció a Bin Laden. Según Wright, se completaban perfectamente. Bin Laden era un saudí, idealista, pero con ideas vagas, pero también con una importante cuenta bancaria. Y Zawahiri, 6 años mayor que él, era un especialista de la propaganda que le aportó un discurso ideológico muy eficaz. Zawahiri nació en el Cairo en una familia burguesa practicante. Fue profundamente influenciado por Sayed Qutb, el teórico más influyente de los llamados hermanos musulmanes, organización integrista que se hizo poderosa en los años del protectorado británico y que fue brutalmente reprimida por Nasser después de utilizarlos para subir al poder. Qutb, escritor, cosmopolita y amigo del futuro premio Nobel de literatura Naguib Mahfouz, se hace radicalmente antioccidental a partir de los años 50. La sangrienta represión de Nasser contra los hermanos musulmanes dejará en la memoria colectiva de los islamistas egipcios una gran pasión por Qutb, y cuando es colgado en 1966 por conspirador, se convertirá en mártir de la causa islamista moderna. Sus escritos desde la prisión, sacados clandestinamente, forman hoy el corpus ideológico del islamismo radical. Se dice que el 11 de septiembre ha nacido en las prisiones de Nasser en Egipto. La rabia de estos islamistas empezó a subir contra el régimen laico de Nasser, que les perpetró tantas brutalidades y abusos en las prisiones, pero también contra Occidente, que permitía la supervivencia de estos gobiernos corruptos. Este sentimiento de humillación, que es el tema esencial en los escritos fundamentalistas, aumentó cuando la derrota del ejército egipcio en el 67, con esas fotos de zapatos de soldados egipcios abandonados en el desierto. Entonces Zawahiri crea una célula clandestina de los hermanos musulmanes con la intención de derribar al gobierno laico de Nasser y reemplazarlo por un gobierno islamista y restaurar así el califato. Pero Nasser muere de un infarto y sube al poder Anwar el Sadat. Este, para buscar apoyo y olvidando que fue uno de los que condenó a Qutb, abre las prisiones y otorga a los islamistas cierta acción política, acción que se propaga en los campus de las universidades y a la cabeza de una de esas organizaciones estudiantiles, a la que llama Gama Islamiya o Grupo Islámico, está Zawahiri. Zawahiri es discreto en sus acciones, aunque los viernes aparece en las mezquitas del barrio burgués de Mahdi para organizar rezos de tendencia salafista, provocando al imán de turno. Obtiene su diploma de cirujano en 1974. Ejerce 3 años en una base militar en las afueras del Cairo y se casa con una chica muy religiosa. Uno de sus amigos médicos le convence para ir a ayudar a los refugiados en Peshawar, en Pakistán. Ahí se encuentra con centenares de refugiados horriblemente mutilados por las armas y las minas soviéticas y oye los relatos de los mujahidins, únicos resistentes. Es cuando conoce a un joven saudí que viaja de su país a Pakistán colectando dinero para la resistencia afgana, Osama bin Laden. En el verano de 1980, Zawahiri trabajará 4 meses en una clínica de la Media Luna Roja en Peshawar. Casi 1,5 millones de afganos se encuentran en Pakistán. Cuenta Abdullah, que antes se llamaba Mark Schleifer, periodista judío americano convertido al Islam sufí y amigo de Zawahiri desde 1974, que a su vuelta al Cairo su amigo se había radicalizado aún más. Y dice, teníamos discusiones amistosas entre sufí y salafista y sobre nuestras visiones opuestas del Islam, pero a la vuelta de Pakistán empezó a decir que los Estados Unidos eran el verdadero enemigo y que la confrontación era inevitable. Y aunque le decía Schleifer que América estaba al lado de la resistencia afgana, Zawahiri respondía que todos eran iguales y que solo se servirían de los americanos para combatir a los rusos. Allí se acabó la amistad entre ellos y, según Schleifer, su amigo estaba totalmente poseído por la causa islamista. En 1980, la subida al poder de Khomeini y la toma de rehenes con 52 diplomáticos americanos en su embajada en Teherán cambiarán los paradigmas del Islam militante. Durante un año, los Estados Unidos y Occidente serán humillados por el primer régimen islámico del mundo. Aunque Khomeini es chiita, sus discursos radicales tienen eco a través de todo el mundo musulmán. Y no hay que olvidar que desde los años 40, Khomeini justifica teológicamente el uso de las armas contra los enemigos del Islam. Su éxito prueba que hasta un país moderno como Irán puede, a pesar de todo, ser reconquistado para el Islam. Continuará. Martina Lasri para Radio Sefarad.